Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café, escuchando Camino al Sol.
La fuerza no viene de ganar. Tus luchas desarrollan tus puntos fuertes. Cuando optas por las dificultades y decides no rendirte, ahí está la fuerza. Arnold Schwarzenegger, Héctor.
Ah, Arnold, muchas letras. Ah,
él dijo eso.
Potente, y potente es Rosario Arostegui, que nos acompaña cada jueves para hablar temas vinculados con la educación. Rosario Arostegui, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, muy contenta de estar nuevamente por aquí y sobre todo que hoy vamos a hablar de educación compartiendo con otras experiencias que va a ser bien interesante.
Así es, tú vienes hoy muy bien acompañada de la profesora que tiene por nombre Yesenia. Su apellido no me quiero atrever a pronunciarlo para no decirlo mal.
Que lo dije a ella, ¿verdad?
Pero Yesenia. La profe Yesenia, buenos días, bienvenida y nos gustaría que nos diga su apellido, por favor.
Buenos días a todos, un placer estar aquí. Feliz jueves para mis personas favoritas en la mañana.
Gracias.
Mi apellido se pronuncia Kreifeld.
Es Kreifeld.
Holandés. Sí, Yesenia, es mi apellido Kreifeld. De casada, Kreifeld.
Kreifeld. Practica esa fortaleza.
Bueno, pues la profesora Jess, como es conocida,
profe Jess,
es docente desde el 2002, trabajó por varios años en educación temprana y en el 2006 comenzó a trabajar en un colegio escuela de educación alternativa. Esto me encanta. Tiene ya unos 18 años trabajando esto. Su colegio trabaja con estudiantes de alto funcionamiento en el espectro autista, estudiantes con déficit de aprendizaje académico y social. Qué interesante esta conversación que vamos a tener con Rosario Arostegui y la profesora Jess. Rosario, el espacio es todo tuyo para que conduzcas esta conversación.
Gracias. Bueno, la verdad es que a mí me entusiasmó mucho encontrarnos aquí, gracias a Camino al Sol con Jess, porque en una pasada intervención que hablábamos de nuestra experiencia aquí con diferentes metodologías y a propósito de la educación y la virtualidad y todos estos cambios y cómo cada quien está asumiendo, digo cada quien, cada colegio, cada sistema, cada país incluso, en la forma de abordar la situación, de manera que sigamos entregando educación, pero de diferentes formas. Y entonces, pues Jesse nos compartió un poco su experiencia y me parece que lo más interesante es conocer cómo están manejando ustedes. Primero, ¿desde dónde estás? ¿Qué clases estás impartiendo y con qué metodología?
Yo vivo en la Florida, en el sur de la Florida, en Fort Lauderdale, pero actualmente estoy en Holanda, o sea, actualmente estoy en Europa, pero estoy impartiendo clases virtuales. En el centro educativo, la escuela donde yo trabajo, es un colegio privado con una población estudiantil de aproximadamente 180 estudiantes, o sea que no es una escuela muy grande, pero a partir del marzo, cuando empezó toda la problemática de la pandemia, inmediatamente nosotros fuimos llamados durante el break de Semana Santa y se nos informó que nos íbamos a ir online completamente. Recibimos un entrenamiento rápido, vamos a decir, de una semana y media, y cuando los estudiantes regresaron, no regresaron a las aulas presencialmente, sino totalmente en línea. Claro, todo eso fue una preparación donde se le avisó a los padres por email, se les avisó a los estudiantes, y así empezamos nosotros nuestra travesía virtual con estudiantes, como mencionó Reinaldo, vamos a decir especiales. Uh-huh. Nosotros tenemos una parte de comportamiento y una parte académica. Y así empezamos nosotros a dar clase virtual. Nosotros en la educación damos todas nuestras clases normales, materias básicas, pero aparte de eso, también impartimos materias de pensamiento crítico, de comportamiento social y también monitoreamos los comportamientos, vamos a decir, que los estudiantes necesitan trabajar juntamente con el aprendizaje académico.
¿Y cómo fue la reacción de los estudiantes cuando entran a la virtualidad? Y la virtualidad es irse online, pero ¿en qué consistió para ustedes irse online y cómo fue la respuesta de los estudiantes?
Para nosotros fue inmediatamente informar a toda lo que es la familia de la escuela, ya sea maestros, padres, estudiantes, que debido a la pandemia íbamos a estar totalmente impartiendo clases virtualmente. Debido al revuelo que hubo con la pandemia, obviamente el lockdown, ustedes le dicen cuarentena, no había manera de ir al colegio. So, ellos aceptaron la virtualidad como parte de lo que es el proceso del lockdown. Nosotros tenemos una clase de computadoras normalmente, donde a los niños se les enseña programas de computadora. O sea que ellos, cada uno en la escuela tiene una computadora asignada, no que trabajan en computadora todo el tiempo, pero sí ya teníamos un sistema establecido donde los niños asignábamos tareas en línea y ellos respondían en línea. O sea que había una estructura virtual, vamos a decir básica, donde ya la mayoría de los estudiantes saben cómo responder por email, saben cómo generar tareas y enviar tareas y generar trabajos virtualmente. Entonces, basado en ese sistema inicialmente, empezamos a impartir clases. Claro, sería un poquito más amplio ya en lo que es explicar, pero nosotros como maestros tuvimos que, crear todo un lesson plan o un planeamiento de lección virtual y presentarlos a los padres, explicarle a los padres. Se hizo un meet and greet donde se les explicó al padre, a los padres y a los niños cómo, un meet and greet virtual, cómo iba a proceder, cómo los niños tenían que hacer un login, cómo los maestros iban a impartir la clase, más o menos. En la escuela pública, yo estoy en una escuela privada, en la escuela pública es totalmente diferente. Ellos tienen una cartera o un desktop virtual donde se le asigna a cada estudiante, ellos encuentran sus asignaturas del día, hacen un check-in con la maestra en la mañana y durante el día tienen hasta las 7 de la noche para entregar sus tareas. En mi colegio no fue así. En mi colegio los maestros estamos presenciales en la computadora tipo Zoom, pero nosotros utilizamos otro programa que se llama WebEx, y los estudiantes están con los maestros desde las 8:30 hasta las 2:30. Entonces, así fue inicialmente, entonces nosotros tuvimos éxito precisamente por eso, porque los padres, el feedback de los padres era: los otros padres que tienen niños en la escuela pública tienen que sentarse con sus hijos, hacer trabajos con sus hijos. Mientras en el colegio donde está mi hijo, nosotros sí estamos supervisando porque estamos en la casa por el lockdown, pero mi hijo está con su maestra desde las 8:30 hasta las 2:00 p.m. y ellos les explican y ellos le dicen si el niño tiene una duda de lo que se le está explicando, puede alternarlo con la maestra y así sucesivamente. Entonces, lo que yo creo es que el éxito que tuvimos nosotros como programa fue que tratamos de mantener el contacto con el estudiante, donde ellos, dentro de lo que no era normal, ellos sintieran que fuera normal. Claro, eso se debió a que nosotros tenemos una población especial,
por supuesto,
que necesita cierta estructura. Y nosotros, dentro de lo que ofrecimos, tratamos de mantener esa estructura.
Y que tenían ya esa estructura también virtual de asignación de tareas y demás, y ellos más o menos estaban ya un poquito habituados.
Una base.
Porque esa base, exactamente, si no existe, hubiese sido un poquito más difícil. Tengo la duda o la curiosidad, Yesenia, ¿qué grados maneja tu escuela? ¿Qué edades tienen esos estudiantes?
Nosotros, el colegio en sí va desde primer grado hasta doceavo grado. Así es que nosotros son tres colegios, three campuses, tres localidades. En la parte donde yo trabajo, que es la academia, yo estoy en la parte remedial. Entonces, yo trabajo con niños de quinto grado a doceavo grado. Yo le doy más soporte a los niños que necesitan más ayuda académica, social. En mi población, en la parte donde yo trabajo, en mi edificio, hay un total de 30 estudiantes dentro de los 180 que hay en el colegio completo.
Yesenia, y además de ese cambio de medio que fue lo que hicieron, en lugar de estar físico acompañándolo, lo están haciendo virtual, y el lesson plan que dijiste, o sea, ¿hubo en ese lesson plan algún cambio en metodología o en lo pedagógico sobre todo? Porque
claro,
es un medio diferente.
Claro que sí, y esa fue la pre-preparación que nosotros tuvimos en el flash comeback del break, donde a nosotros se nos facilitó, no vamos a decir, porque ningún maestro, creo que, a menos que sea un maestro de IT o especializado en educación virtual, que todos vamos a ser especialistas, yo me considero un especialista ya, pero sí, cómo adaptar tus lecciones, tus conceptos virtualmente, porque obviamente si el niño va a recibir esto, tú tienes que tener estrategias de, nosotros decimos engagement, de mantener la participación interactiva con el estudiante, cómo presentar el material de una manera virtual, con PowerPoints, con Google Docs, y hacer ese programa, ese interactivo con el niño. También inclusive cuando ellos te devuelven el trabajo, lo mandan por email. Yo, a mí que me lo manden por email, que le tomen una foto, que a mí, yo todo lo he implementado, y lo curioso es que siendo niños en mi población, muchos de ellos tienen déficit de atención, mi colegio, mi parte del colegio, nosotros tuvimos por lo menos un 90% de éxito. Los niños estaban más enfocados porque no hay distracción alrededor, sino que están enfocados en un, es malo decirlo, pero la computadora en este sentido sí sirvió para que los estudiantes estuvieran más enfocados. Inclusive muchos de ellos han producido mejor académicamente, mejor trabajo académico que cuando están en persona, porque se distraen con el otro compañero, con los estímulos de afuera. Entonces, en nuestro caso sí ha sido algo positivo. Y yo, fuera de mi colegio, también doy acompañamiento y tutoría a estudiantes fuera del colegio, y la queja, yo tuve mucho trabajo, porque la queja principal de los padres era que ellos tenían que sentarse y ser los maestros de sus hijos.
Exactamente.
Y que no podían.
Aquí ha sucedido igual.
A mí me llamaban, tú puedes. Y yo, claro que sí. Claro que sí.
Y el cambio, a propósito de la pregunta de Sobeida en la pedagogía, en el cambio en la metodología, ¿cuál ha sido la herramienta que te ha sido más efectiva para lograr el engagement?
El engagement, sí, la interacción con él, mantener la interacción con los estudiantes. Primeramente, yo creo, lo que a mí me ha resultado, y lo que, haciendo un consenso en general, la importancia de que el maestro esté con el estudiante y mantener la estructura lo más parecida posible a que si estuviéramos personal. Por ejemplo, nosotros empezamos con el como en Camino al Sol, el quote del día. Entonces empezamos, establecemos una conversación con el estudiante donde ellos saben que entraron a clases y que están con sus maestros. Y después de eso, dentro de lo que es el lesson plan y metodología, me ha resultado mucho el material, traducirlo a PowerPoints, usar Google Docs, que yo creo que en la República Dominicana me parece que ustedes van a empezar sus clases el noviembre.
En noviembre, exacto.
En noviembre, uh-huh. Virtuales.
Sí.
Mi recomendación sería preparar a los maestros y de una manera, vamos a decir, masiva, también preparar a los padres. Sí, yo tengo amistades en la República Dominicana, por ejemplo, Marcelo Herrido, ella es trabaja en educación, tiene una maestría en educación y ella acompaña a los padres a cómo procesar todo esto. A los colegios también ella ofrece su servicio para procesar todo esto. Muy interesante. Yo creo que a los maestros y a los padres hay que prepararlo, porque si está esa base, ya los niños saben. Yo creo que también eso de nosotros comunicarnos con los papás, explicarle a los papás y a los niños cómo iba a ser todo, dio un poquito más de luz. Uh-huh. Y ya, si por ejemplo un papá trabaja con computadoras, hace PowerPoint, usa Google Docs, sabe mandar emails, dice, bueno, mi hijo va a hacer lo que yo hago en mi trabajo, pero de una manera versión escuela.
Y en tus palabras, Leo, algo que es muy importante, y es estructura. Un niño necesita estructura, la educación necesita una estructura, es decir, necesita un saber, y cada uno de los participantes deben entender en qué parte del proceso están y qué papel les toca jugar, que un poco de eso fue lo que causó mucha frustración al principio de la pandemia, cuando los docentes estaban un poco perdidos, los estudiantes estaban perdidos, los padres también. Entonces, eso causó mucha fricción, pero también aportas algo interesante, es cómo tenemos hasta noviembre, es poco tiempo, pero se puede hacer algo, se puede lograr algo poco a poco.
Absolutamente. O sea, y entonces, cuando yo escuché eso, ajá, dije, perfecto, sí, tienen todo el tiempo del mundo,
se puede,
para hacer campaña, por la televisión, por lo que sea.
Sí, se puede hacer algo. Y ahí te quiero preguntar finalmente, ¿cuáles entiendes tú que son esos retos que se presentan para el estudiante? Esta forma de educación.
Creo que es, para primero es como tú señalaste, al principio, era el no entender qué estaba pasando. Uh-huh. Y todo lo que pasaba alrededor. Eso creo que el temor era el primer reto. Yo noté algo diferente ahora cuando volvimos al año escolar. Si ustedes me ven aquí, yo tengo todo aquí seteado. Ya el estudiante no sentía ningún temor de la situación y sabía lo que iba.
Okay.
Entonces, yo creo que en el caso de un sistema donde no se ha desarrollado completamente el sistema virtual o no lo están haciendo, como la República Dominicana, creo que el reto sería el desconocimiento a no saber qué va a pasar o cómo va a ser la cosa.
La incertidumbre.
Lo más informado que esté el estudiante, el padre como participante activo, porque en la casa con el papá, y la conciencia de saber, okay, mi hijo tiene que crear un espacio para él porque es su tiempo de escuela. Uh-huh. Yo voy a tener mi espacio porque yo tengo que trabajar acá también. Entonces, toda esa estructura que lo da el saber a lo que vamos y cómo va a ser la cosa, o sea, él tiene que tener su espacio porque esto es lo que va a pasar y yo voy a estar hablando y él va a estar escuchando a su maestra. Entonces, creo que ese es lo primero. Hay que hacer una concientización y una educación de por lo menos un lineamiento de cómo se va a hacer la cosa, cómo se va a desarrollar el programa. Yo vi que el presidente se reunió con personas del medio. Yo creo que el presidente debiera de reunirse con el ministro de Educación y realmente, o sea, mi humilde opinión, y hacer un lineamiento de eso y empezar una campaña masiva de hacer más o menos una guía de cómo va a ser la cosa. Los niños, y puede ser, no tiene que ser complicado, los niños van a estar en una plataforma, se van a hacer registrar, los maestros van a pedir esto, le van a dar asignatura, tienen que completarla a las 4 de la tarde, ¡boom! Algo así. Pero por lo menos que ellos sepan cómo se va a desarrollar todo este tema, todo este modelo de la educación virtual. Nosotros estamos haciendo virtual y presencial. Hasta ahora llevamos 3 semanas y sí tenemos nuestros retos. Yo estoy en Holanda, claro, claro. Señor, y estoy dando clase en Florida.
Sí, sí. Y estás hablando en un programa en República Dominicana. Rosario, tienes una pregunta.
Es un beneficio la globalización. Sí. Es un beneficio la globalización, pero realmente creo que el beneficio de saber y tener personas como Rosario hablando de esto y dándole ahí para que la gente haga conciencia y buscar personas que den apoyo y arrojan luz es muy importante. Ustedes tienen todo el tiempo del mundo. Septiembre a noviembre se puede hacer mucho, que va a beneficiar mucho a lo que es todo esto. Si en realidad, sí, sí. O sea, para ese tiempo no se abre. O sea, y van a seguir con lo que es la educación
oportunidad,
virtual.
Claro. Rosario.
No, escuchaba tu experiencia, Jessy, me iba preguntando diferentes cosas porque, y por eso hacía más énfasis en la metodología. Definitivamente, no sé en cómo te va a ti, pero al profesor, desde mi experiencia, nos demanda también más planificación y más estructura.
Oh, claro que sí.
Y sí, tiempo yo entiendo que hay, dado las medidas que se han tomado. ¿Qué se está haciendo ahora? Yo no tengo esa información.
Exacto,
concreta
no
de en qué consiste esa preparación, que sería algo que, aprovechando tu comentario, sería muy bueno que se vaya diciendo en qué consiste la preparación y qué es lo que va a pasar. Uh-huh. Definitivamente, porque la información da confianza y eso da tranquilidad. Y eso
correcto, dice. Correcto.
Ahora, yo entiendo, de todas formas, a mí me inquieta, me llama la atención tu experiencia cuando tienes incluso una población que tiene, como has señalado, déficit de atención y demás. Entiendo lo que dices, que quizás viendo solo una pantalla lo logras más, pero en mi experiencia, que tengo una variedad de estudiantes, realmente el mantener la atención es un reto porque no están los compañeros, pero está el perro que pasa, el gato, la música y una pantalla que yo no sé cuántos estudiantes tú manejas al mismo tiempo, pero donde a veces tú no puedes tenerlos todos al mismo tiempo y además estar proyectando y estar llevando el control de lo que sigue. Entonces, el profesor no tiene en su ángulo visual, digamos, todo al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué recomendación tú das en ese sentido para mantener? Porque definitivamente lo hemos hablado, la parte...
En ese sentido, Rosario, yo creo que ayuda mucho, como mencioné anteriormente, la concientización de todos los que están alrededor. Por ejemplo, con mis estudiantes, todo el que está alrededor, sus padres, los que están en la casa, están conscientes de que es un tiempo académico y realmente nosotros tenemos una estructura establecida en lo que es en el colegio, algunas reglas, o sea, tiene que, si tú no estás a esta hora, es un cero, si no estás a esta hora, si no entregas
sí,
a esta
estructura,
hora,
claro.
Llamamos a tu papá, a tu mamá, pero también los padres están muy conscientes de que a esa hora, el niño o el estudiante está dedicado a eso. En cuanto a lo que tú me dices de cómo mantener al estudiante engaged, interactivo, porque no está. Yo creo que cuando nos vamos a lo que es el planeamiento, nosotros usamos refuerzos, o sea, todo refuerzos y consecuencias. Y siempre establecer eso bien, tenerlo bien claro al estudiante. Y nosotros siempre lo hacemos. Nosotros estamos aquí en línea de esta hora a esta hora. Este es tu tiempo escolar. Estas son tus responsabilidades y esto es lo que nosotros esperamos de ti. Siempre tú tienes el choice, tú tienes la decisión de ser un participante activo o no. Nosotros no tenemos un control de ti porque tú estás al otro lado, o sea, un control total. Pero si nosotros esperamos esto, esto y esto de ti, si nosotros no recibimos eso, eso tiene una consecuencia, ya sea académica. Tenemos tu papá y tu mamá han explicado, lo tenemos en email y los padres están muy conscientes cuando ese email llega o ese texto llega, ellos inmediatamente aparecen en la pantalla y yo a la mamá le dice, mira, tú estás bien, sí, estamos bien, y ya muchachitos en fila. Entonces,
y es interesante
cómo llegó eso tan rápido.
Entonces, es interesante cómo ellos
como
tenían...
yo dije anteriormente, es todo un rejuego.
Claro.
De concientización de padres, estudiantes, porque todos estamos en un mismo espacio.
Sí, y eso suma un poquitito, y ya cerrando nuestra conversación tan interesante con Yesenia, sobre la participación activa de los padres en todo este proceso. Antes, los padres llevábamos a los niños al colegio y ahí lo dejábamos.
That's it.
Luego volvíamos y lo recogíamos, u otra persona lo retiraba al final de la tarde. Pero ahora hay una dinámica totalmente diferente en los que hay un nivel de conciencia de parte de los padres que debe darse de su participación activa. Sabemos que supone un reto adicional, pero es lo que hay. El mundo ideal no existe. Es lo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿cómo nosotros como padres asumimos también lo que nos toca dentro de toda esta dinámica?
Claro.
Profesora, para nosotros es un gran privilegio conversar contigo, Yesenia, y nos gustaría que,
para mí también,
que Rosario nos tenga unas palabras finales de cierre de esta conversación.
No, bueno, agradecer a Yesenia que hayas estado con nosotros compartiendo tu experiencia, para mí es interesante, y también pues yo quiero aprovechar el espacio porque, y te invito, hay muchas informaciones que están disponibles para los profesores, incluso, así voy a hacer como anuncio, hay unos grupos en Telegram en los que yo estoy, Telegram ahora ha resultado una aplicación que está tomando más fuerza, porque precisamente nos ayuda como compartiendo, no es el WhatsApp, pero tampoco es un blog, y te da información y muchas aplicaciones. Hay una especialmente Educación 3.0, donde vas a encontrar herramientas como cómo diseñar un escape room, porque a mí, sí, el reto de la metodología, yo creo que tiene que ver mucho con la población, pero tú tienes que ver qué población tú tienes y qué herramientas puedes utilizar.
Correcto.
Entonces, por eso el interés de compartir qué herramientas y qué pudiéramos dar a otros profesores que todavía no han enganchado y que tienen están en esta etapa de preparación, que les sea más fácil. Porque el reto sigue siendo, como tú dices, ese vínculo es indispensable, porque también yo ayer hacía una encuesta con los jóvenes y el temor, el miedo, el me he sentido solo, el me he sentido aburrido, el me he sentido, o sea, sale. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudarles a lo que nos toca dentro de ese espacio, a lo que podemos hacer? Y pues, si ustedes lo han logrado teniendo una población con esa característica que tú mencionas, pues definitivamente creo que tenemos muchas probabilidades de éxito si tenemos tiempo para prepararnos y lo aprovechamos bien.
Sí,
entonces, es bueno verte ahí con tu aula virtual.
Tengo monitores acá.
Háblanos una foto, Yesenia, una foto de tu espacio.
Reiterar, estoy a sus órdenes, y creo que también mis contactos están, y en cuanto a metodología, yo podría facilitar muchas cosas, muchos webinars que nosotros hemos utilizado.
Ah, interesante, herramientas.
Que nos recomiendan metodología de
buenísimo.
Cómo crear lecciones interactivas con los estudiantes donde yo participo. Pero eso es un poquito más amplio, pero estoy a su disposición, me dejan saber.
Muchísimas
gracias. Les
mando
una listita por email, puedan compartir.
Yo creo que sería buenísimo compartir una experiencia como la tuya. Cada uno lo que tiene es el poder ayudar a que este proceso sea más fácil para todos.
Correcto.
Rosario
no
Arostegui.
Estaremos en contacto, Yesenia. Rosario,
profesora,
gracias.
Profe Jess. Muchísimas gracias por ser Camino al Sol oyente y estar conectada con nosotros en la distancia.
Bien.
Gracias
bien.
Por ello. Rosario, gracias por traernos a Jess.
Ay, gracias.
Qué bueno.
Muchísimas gracias. Y te despedimos, las despedimos con música.